todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orbita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de este programa dedicado al rock y al heavy metal llamado, como bien sabes, La Mirada Negra. De nuevo contigo de 6 a 8 de la tarde, un nuevo miércoles, primera edición de la semana, saliendo en directo en los puntos habituales en nuestra página web lamiradanegra.es. Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com y Laurogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Saludamos, que hace tiempo que no lo hacemos además, a las emisoras que nos redifunden, tanto FM Senker en Argentina como Emerita Rock o Garibaldi Radio. Y si lo quieres tener todavía más fácil, tú mismo puedes hacerte con el programa cuando quieras, visitando lamiradanegra.es, donde todos los podcasts quedan subidos para ti, para que lo escuches en streaming o para que lo descargues y te lo lleves donde quieras y lo escuches con el aparato que quieras. En el día de hoy tendremos entrevista con Leo Jiménez, el vocalista madrileño que sigue con su carrera en solitario, con un último trabajo discográfico verdaderamente meritorio, titulado La Factoría del Contraste. En la recta final del programa, más o menos la última media hora, es cuando hemos quedado para charlar con él, unos días antes de que visite Euskal Herria durante dos fines de semana consecutivos. El 17 de febrero estará en la sala Stage Light de Bilbao y el 25 de febrero en el Doca de Donosti, presentando igualmente ese último trabajo. No faltarán, por supuesto, los temas de su trayectoria. Y antes le tendremos aquí en nuestros micrófonos para desgranar un poquito más ese trabajo y la actualidad del vocalista. Le contaremos lo vivido en las actuaciones de Estirpe y Moncada 20 en la Sala Askena de Bilbao este pasado fin de semana, este pasado sábado. Pasaron por ahí el 11 de febrero, tanto los cordobeses como los vizcaínos. Y hemos anunciado también a través de nuestro Facebook, y también lo ha hecho la gente de The Name, que hoy tenemos, no en exclusiva, porque ayer mismo ya lo presentaba nuestro compañero Chema Sánchez, pero sí que somos unos auténticos privilegiados que podemos adelantar junto a Chema, como digo, con su maravilloso programa Concierto para Ellos y Ellas, que ya lo hizo ayer, ese nuevo disco de los vizcaínos The Name, llamado Momentos, un tema que te adelantaremos, así que atento a las dos próximas horas de emisión. Como no, tenemos novedades y más cosas. Intentaremos exprimir al máximo, como solemos hacer, el tiempo de radio, siempre y cuando teniendo en cuenta que a uno no le gusta, por lo menos a mí, hacer Radio Fórmula, y por lo tanto son habituales las entrevistas y los diferentes contenidos en cuanto a crónicas de conciertos y demás, pero siempre basándonos e intentando presentar y documentar y hacer llegar hasta tus oídos la actualidad, lo que se está cociendo en el mundo de nuestra música. Así que gracias si le prestas un poquito de atención, aunque sea, a este programa de radio, y espero que no te decepcione. Comenzamos.
está por llegar. Si no hay en el mundo nada que me pueda hacer cambiar. Solo un paso más.
Quedo con este tema para comenzar hoy el programa porque me pareció muy significativo dentro de la descarga de Estirpe. Ya sabes, ser feliz nunca es el final. Significativo por lo que vivía la banda y por lo que está viviendo en estos días con el anuncio de un descanso indefinido, con lo que eso conlleva. Indefinido, ¿qué significa? ¿Para siempre? O quién sabe, igual antes de lo que pensamos están de vuelta, aunque de momento todavía nos queda disfrutarles en esta gira de despedida, entre comillas. pasó por Bilbao el 11 de febrero y les disfrutamos con una sorpresa que fue la de encontrarnos con Moncada 20, una banda a la cual yo no conocía absolutamente de nada, una banda vizcaína que lo que sí me sorprendió de primeras, ya antes de escucharles, es que cuentan en sus filas con Ernesto, batería de los madrileños Antigua, que está viviendo aquí en Vizcaya, y mira tú, nos lo encontramos allí con Moncada 20 y fue una auténtica alegría ya para comenzar a ver la descarga de la banda vizcaína. Posteriormente ya comprobamos que el grupo es una banda que, bueno, es una banda de pop rock, es bastante bastante blandita, la vais a escuchar ahora porque la vamos a poner, pero creo que también tiene mucha originalidad y no deja de tener ese regusto guitarrero que a nosotros, como no, como rockeros nos gusta. Es decir, que para cualquier rockero yo creo que también tiene alicientes en la banda, y además como cuarteto se mostraron muy engrasados en escena. La verdad que cuajaron, yo creo, una buena actuación, con una importancia dentro de su sonido de lo que es el teclado también bastante importante, y se desenvolvieron a las mil maravillas para el público que ya se encontraba en la sala Esquena. Se apretó más, por supuesto, la gente para ver a los cordobeses Estirpe, que bueno, yo creo que ya va siendo hora, en algún momento de su carrera tendrá que llegarles un gran reconocimiento, porque la genialidad que posee la banda a mí me parece tremenda. Para hacer lo que han hecho, por ejemplo, en este Jam Fusion Clan, regrabando algunas de sus canciones completamente en directo, como la que habéis escuchado, y dándoles un diferente toque. Es una banda que hay que diferenciar mucho lo que es el estudio, lo que es el directo. No es una banda que se suba al escenario y clave todo lo que realiza realmente en estudio. Bueno, en concreto en Jam Fusion Clan, pues hay aspectos que no se pueden llevar siempre a los directos, como son los vientos, ciertas percusiones que hemos escuchado en este tema, pero sin embargo la forma en la que se defienden me parece increíble. Y un ejemplo es comenzar el concierto, y ya estamos hablando de Estirpe, con esa introducción en la cual en su día participaba Adrián Terrazas de Además Volta, con esos vientos, y sin embargo ellos son capaces de hacerlo de una manera, yo creo que más que decorosa, para directamente enlazar con En tus ojos, que fue el tema que abrió la noche, idéntico a Jam Fusion Clan, y presentando ese Neurasia, ese último trabajo realmente de estudio con temas originales que la banda nos había dejado y que nunca pudimos ver en directo, porque precisamente a Manuel Ángel Mart se le diagnosticaba una grave enfermedad, de la cual por fortuna se ha recuperado completamente, como pudimos ver en esta noche, y nunca pudieron estar aquí presentando esos temas, los cuales pudimos apreciar el juego que dan en directo y las buenas sensaciones que transmiten. Desde luego la banda ha ido, yo bajo mi punto de vista, creo que ha ido evolucionando siempre hacia arriba en cada uno de sus trabajos. Destacar la forma de actuar, pues bueno, siempre de un Mart muy como frontman, muy muy particular, pero dejándose llevar por lo que yo creo que un músico tiene que hacer, que es por el sentimiento. Es decir, no es algo para nada artificial, es algo que sale muy de dentro, y así lo demostró en cada una de las piezas, las más cañeras, las más sensibles. Esta tuvo ese detalle final de los músicos, la que hemos escuchado, me refiero a Un esfuerzo más, pues tuvo ese detalle final de los músicos acercándose a las primeras filas y cerrando de forma completamente intimista ante su gente, aunque por supuesto hubo momentos con muchísima más caña. Me llamó la atención, por ejemplo, que Mi bella condición, por lo menos a mí me dio la sensación de que no era tan cantada o tan coreada como en otras ocasiones. Podemos hablar de uno de los grandes clásicos de la banda, ya ha llovido un tanto desde Ciencia, el trabajo al cual pertenecía, y aunque sí es verdad que la vieja guardia, los viejos seguidores, pues sí que se dejaban oír, yo por lo menos considero, y tal vez Mark también, ¿no?, que en un momento dado dijo Bilbao no os oigo, parece que se ha dejado llevar más por las últimas épocas de la banda, donde igualmente han seguido registrando grandes trabajos discográficos, como bien quedó demostrado a lo largo de un amplio repertorio que todavía, sin embargo, se quedó corto. Podían haber estado incluso algo más, porque hay canciones que uno puede tener en mente y que, sin embargo, no llegaron. En cualquier caso, la actuación fue fantástica, y si queréis enteraros un poquito más en profundidad de lo que pudo ocurrir, pues os remito a nuestra página web, lamiradanegra.es, porque ya la tenéis escrita con muchísimo más detalle. No hicieron ninguna referencia a esta gira de despedida previa a ese descanso, por lo tanto, pues decimos un adiós, un hasta la próxima, un hasta luego. Esperemos que hasta no dentro de demasiado tiempo, para seguir disfrutando de una banda a la que estoy seguro que algún día se le tendrá que reconocer la genialidad que han plasmado en cada uno de los trabajos. No en vano, los asistentes a la sala Esquena de Bilbao demostraron rendirse ante esas canciones, coreando muchísimo, fuertemente, tal vez más fuerte que nunca, cada uno de esos temas. Aunque insisto, creo que esas nuevas etapas a partir de de inventarse el mundo, ¿no? Que es más o menos donde se pudieron centrar, pues yo creo que han calado de una manera bastante honda en el personal, sin querer, por supuesto, desmerecer a esos trabajos del pasado de una banda ecléctica que siempre, por lo menos, ha sabido llevar una dirección muy propia y diferente a lo cotidiano, algo que es digno de aplaudir. Vamos a escuchar un poquito de Moncada 20, ya que estaban con ellos. La banda nos brindó sus trabajos, tienen un EP y luego un primer disco de título Sturm Drang, que ya data de hace algún tiempo. No en vano los chicos de Moncada 20 presentaban ya alguna canción nueva en este directo de la Sala Askena, pero esas todavía no están registradas, así que nos vamos a quedar con Caza de Brujas, uno de los temas que incluyeron en ese repertorio teloneando a Estirpe. Os presentamos a Moncada 20.
1, 2, 3, 1. De vuelo adulterada entre el sonido de cristales de botellas, jurando en sangre, sueñan crío en las entrañas que se conviertan en putas ideas chorras cuando despiertan las brujas en pijama, saltando cuentas de ilusiones de artificio. Y es que ayer Dios andaba levantando faldas.
Están, son Moncada 20, insisto, banda de pop rock, o de rock pop, depende de cómo lo queramos mirar. También tienen su cañita. Hoy hemos empezado con ellos, bueno, precedidos de Estirpe. Precisamente me he quedado con un tema de Estirpe ahí en ese plan Riggy, pues porque no quería que hubiera un contraste tan grande entre la caña de uno y y luego la melodía que podían tener los otros. Pero me apetece, porque es una banda que a mí me encanta, y porque nos ha dejado muy buen sabor de boca esta visita de Estirpe a la capital vizcaína, pinchar algo de alguno de sus discos más del pasado, de este Inventarse el Mundo, por ejemplo, que creo que es una de las grandes obras que nos dejaron, y un tema que, bueno, teníais que ver cómo coreaba la gente de la sala Esquena este tema, con el que sí vamos a pisar un poquito más el acelerador. Sigue sonando Estirpe porque me apetece y porque espero que tú también lo disfrutes. Este Vértigo, fijaros qué originalidad y qué grandísima banda nos ha dicho que descansa durante un tiempo. Disfrutadla si podéis ver en esta gira que todavía tienen pendiente. Que tenga efectos raros el CD, la grabación, es que me ha pegado algún pequeño salto el lector, pero ahí queda ese Vértigo que, a mi modo de ver, además justo se enlazó con el tema con el que hemos abierto el programa. Creo que fue el mejor momento de la descarga, en definitiva, de Estirpe en la Esquena, el pasado 11 de febrero en Bilbao. Esperemos seguir viéndoles, claro que sí, en un futuro, y siempre nos podremos sumergir en esos grandes discos que nos han dejado para la posteridad. Que haya muchos más en el futuro, y en cualquier caso, que esta gira les reporte las mayores de las satisfacciones, y si hay un descanso, si tiene que haberlo, pues que sea también satisfactorio para la propia banda. Seguimos y vamos con otro grupo caracterizado por la originalidad que nos estará visitando. Bueno, nos estará visitando, se nos está colando aquí una sintonía que no quería que saltara. Y ahora sí, única y exclusivamente escuchamos lo que estaba hablando, de Afonic. Otra banda también marcada, como digo, por la originalidad y que estará presentando su último trabajo discográfico, Indomables, este próximo día 18 de febrero en la sala Steve Light de Bilbao. Lo hará junto a Nikech y junto a Sol. Por supuesto, os lo recomendamos. Escuchamos una de esas piezas de ese nuevo trabajo del grupo. Nos quedamos hoy con este Confía dentro de Indomables. Lo nuevo de Afonic, este próximo día 18 de febrero en la sala Stage Live de Bilbao.
Confianza hay que sudarla, solo que se deja ver, aplauso que no suena bien, mordido tonto de pastel, por esa nariz muere el pez. Tal vez un sol grafiete, sangre, el circo divierte. Seré quien, seré quien, te alegra que tropiece. Seré bien, seré bien, recojas lo que sientes. Da igual, da igual, da igual, da igual, estás tú aquí. Da igual, da igual, da igual, da igual, estás tú aquí. Donde corre brisa y alcohol, puñales no dan alcance. Luces que no dejan ver, vamos jurando en un burdel, hasta donde llegan tarde.
Intensidad en este temazo de Afoni, dentro de su última obra Indomable, presentándola en vivo en diferentes escenarios. Este fin de semana pasarán por Bilbao, 18 de febrero, Bilbao Stage Live, insisto, junto a Nikech y Sol, dos bandas vizcaínas más que recomendables también. Además, decir que el 17 de febrero, un día antes, estarán en Oviedo, en la lata de Zinc, y que además tienen una gira que les llevará el 4 de marzo por Palencia, La Cueva, 10 de marzo a Coruña, Pantalán, el 18 de marzo en Madrid, Sala Lemon, 7 de abril Santander, Black Beer, 8 de abril Barcelona, Rock Sound, 21 de abril en Cáceres, Versus, 22 de abril Orense, Sala Berlín, 26 de mayo en Murcia, en Garaje Beat Club, y estarán el 1 de julio en Zamora, en el Festival Z Live. Continuamos con propuestas, en este caso internacionales, también vamos a decir novedosas, entre comillas, porque en esto de la música cuesta bastante encontrar esa originalidad o ese aliciente nuevo, pero al menos hay bandas que lo intentan, aunque sean rescatando en parte, y los vais a percibir, yo creo, ciertas influencias de los años 90. Es lo que hace esta banda de Atlanta, Big Jesus, que bueno, tienen un poco de grunge, un poco de industrial, poco de metal moderno en definitiva, y melodías que también pueden hacerse muy asimilables y cercanas al pop. Oneiric es el debut que nos hacen llegar los de Atlanta. ¿Escuchas? Big Jesus. Que se llaman Big Jesus y debutan con este trabajo discográfico Oneiric desde Atlanta. Los que no son debutantes ni mucho menos son New Model Army, uno de los grandes grupos de aquella escena post-punk, que siempre fue otra banda también caracterizada por darle una vuelta de tuerca al sonido del rock. Y ahora mismo, después de prácticamente, o sin prácticamente, yo creo que son ya 40 años de trayectoria los que llevan, lo que hacen es dar una vuelta de tuerca a su propio estilo, porque es un grupo que nunca se ha conformado con ser de por sí una banda rompedora, diferente, y simplemente dedicarse a asentar ese estilo y continuar, sino que vuelven a demostrar que son capaces de reinventarse. Lo hicieron con su anterior disco, el cual yo creo que dejó al grupo en un buen momento, la verdad. Between Dog and Wolf fue su anterior trabajo discográfico, y a mí me sorprendió mucho el estado de forma, la imaginación que sigue poseyendo la banda, y en esta ocasión creo que lo vuelven a demostrar, aunque lo mejor es que lo valores tú mismo. Con este Winter, nuevo trabajo discográfico de New Model Army. Seguimos por tesituras, por sonidos escurridizos a etiquetas y por sonidos que intentan sacarnos un tanto de lo convencional. ¿Unos maestros en esto? New Model Army, disfrútalos.
But I
Hemos tenido a New Model Army. Estás escuchando La Mirada Negra, programa dedicado al rock y al heavy metal en todas sus variantes. Y hoy lo demostramos con estos sonidos un tanto más alternativos, porque muchas veces, como no se les puede poner una etiqueta concreta, pues habla de, bueno, rock alternativo, post-punk en el caso de New Model Army, pero en cualquier caso yo lo que considero es que estamos hablando de geniales bandas, aunque fijaros lo que son las cosas, que grupos que lleven 40 años funcionando siguen sonando verdaderamente muy modernos en la actualidad, con una fidelidad a las raíces de lo que siempre ha sido su estilo, aunque evidentemente demostrando que estamos ya en el siglo XXI y que hay bandas que siguen muy vivas. Es el caso de New Model Army. También el señor Mark Lanegan, que el próximo 28 de abril tendrá nuevo disco de título Gargoyle, supongo que se pronunciará más o menos así, donde contará con colaboraciones de gente como Josh Holmes de Queens of the Stone Age, Greg Dooley de The Afghan Queens o Duke Garwood. Decir que bueno, que tenemos aquí un tema de adelanto y que vamos ya precisamente a escucharlo y a disfrutarlo con todos vosotros. Mark Lanegan, este es su nuevo trabajo discográfico. Escuchamos Nocturne.
Do you miss me, darling?
Habíamos comentado las colaboraciones y nos dejábamos una que nos apuntan como clave precisamente en este nuevo trabajo de Mark Lanigan, y es la de Ron Marshall, de Humanis y Exis Calm, que ha sido coautor de 6 canciones en las que además se deja notar su mano dentro de las texturas electrónicas que podemos apreciar en el propio trabajo que ahora mismo hemos escuchado. Lo nuevo de Mark Lanigan, también aquí presentado en La Mirada Negra, anticipado. El disco estará a la venta el próximo 28 de abril, como bien te hemos dicho. Lo que ya tenemos entre manos, editado el pasado mes de noviembre, es el nuevo trabajo de un auténtico maestro de esto del rock progresivo, del señor Neil Morse, ex vocalista de Xbox Beer, entre otras cosas, también con Transatlántica, haciendo grandes trabajos, y casi en un mano a mano con Mike Pornoy, que la verdad que son unos cuantos los discos que llevan juntos. Ahora, con su banda en solitario, con The Neil Morse Band, presenta un doble disco de título The Similitude of a Dream, en el cual merece la pena reparar, pero que mucho, una obra conceptual, una obra que es para dejarse llevar por ella, para parar un poquito el tiempo y degustarla hasta lo más profundo. Y la verdad que encontrarás muchísimos detalles. Espero que lo hagas en el tema que te vamos a pinchar, Shortcut to Salvation. Esto es lo nuevo de The Neil Morse Band.
Dream. I saw two men appear. They didn't take the long way. Instead, they jumped the wall. They stood in the way. The journeyman was on. Accused him and confused him about the glory road. Yeah. And they said, you can take it easy. This life is not so hard. Why don't you come join us in our merry band? There's a shortcut to salvation. Cruise down the boulevard. With decadence and destiny.
Is not my own. For
Está Neil Morse con este último doble trabajo discográfico del vocalista, de nuevo con Mike Pornoy, insisto, en la formación, facturando fantástico rock progresivo. El 22 de marzo estará en directo en la Sala Apolo de Barcelona, única fecha parece ser en el suelo estatal, así que nos, en principio el que quiera verle tendrá que viajar. Si decides hacerlo, seguro que te merecerá la pena porque es una auténtica maravilla. Yo nunca lo he podido ver en vivo, sí que he escuchado, sí que he visto imágenes, por supuesto, de él a través de internet, y la verdad que se respira mucha magia con este hombre, así que el que pueda verlo en vivo, pues que no se lo pierda, porque seguro que no sale defraudado. Una sorpresa, la que me he llevado con los que vais a escuchar a continuación. Hablamos de una banda de Copenhague, un nuevo grupo, para mí completamente desconocido, llamado Bola, con V. Y Maces es el nuevo trabajo que nos presenta un grupo capaz de aunar en un mismo sonido desde influencias de lo más actual, como por ejemplo Meshuggah, hasta esos clásicos Pink Floyd. Es decir, estamos hablando también de tesituras progresivas. El caso es que hacen lo que les da la gana con los instrumentos, transmiten rabia, transmiten furia o transmiten calma indistintamente. Si no me falla la memoria, creo que el tema que vamos a pinchar es uno de los que metía bastante tralla. Este Starburn. Se llaman Bola, nos llegan desde tierras danesas y creo que bien merece la pena que le prestes atención. Les escuchamos. insisto, aunque creo que banda muy, muy interesante. Son Bola desde tierras danesas, un descubrimiento para mí, puede que también para ti, no lo sé, porque muchas veces, yo insisto, cuando estoy haciendo este programa, no es que me considere por ello, ni que sepa más que nadie que estáis ahí al otro lado, que muchas veces, cuando tengo oportunidad de hablar con vosotros, es una auténtica gozada, pues vamos, todo lo que uno puede sacar de la gente que escucha este programa. Yo creo que de eso me puedo jactar, de que llega hasta nosotros gente verdaderamente muy metida y muy amante de esta música, que en muchas ocasiones como esta se puede alejar bastante de cualquier tipo de comercialidad. Y ahí tenéis una mezcla, de hecho, en la misma nota de promo, estoy ahora mismo mirándola, y nos habla de reminiscencias en principio tan antagónicas, deberíamos decir, como Pink Floyd, Rammstein o Meshuggah, casi nada lo que son capaces de llevar a cabo. Y la verdad que este disco, este Images, que es el título de la obra de Bola, creo que bien merece una recomendación desde este programa. Así que vamos a continuar, ya que hemos un poquito metido un poco más de caña, había agresividad, había también densidad, reflexión dentro de este trabajo, pero ahora sí que vamos a ir a la caña, de verdad, por parte de unos creators que están a punto de pasar por nuestros escenarios, la verdad que por Euskadi no, pero sí que estarán el día 23 de febrero en la Sala Rasmatas 1 de Barcelona y el día 24 de febrero en la Sala La Riviera de Madrid, presentando este trabajo discográfico que ya ha sonado aquí en alguna ocasión. Así que vamos con ellos y vuelve a sonar Gods of Violence, el último trabajo de los alemanes Creator. Lies! Fantásticos, Ivan Dracon desde tierras catalanas. Where All Illusions Die es el trabajo que hemos escuchado, trabajo reeditado. Ya tuvimos a la banda en su día con entrevista cuando presentaban la primera edición de este disco. Y hace ya unos cuantos meses que reeditaban, regrababan de nuevo este trabajo de título, como bien te digo, Where All Illusions Die, el que sería el segundo en su carrera, si ahora mismo no me equivoco. Pues bien, Ivan Draco estarán actuando en próxima gira que empezará mañana mismo con los suecos Necrophobic, un cartel, si te gusta el Black Death, verdaderamente muy recomendable. Y bien, el 16 de febrero, Necrophobic junto a Ivan Draco y en concreto con Cruz estarán en Barcelona, en la sala Abloat. El día 17 de febrero, ya solamente Necrophobic y Ivan Draco estarán el 17 de febrero en Zaragoza, en la sala Utopía. El 18 de febrero estarán dentro de un cartel donde además se suman Totenwolf, Absenta, Gaerea y Helix Nebula en Madrid, en la sala Gruta 77. Eso, el 18 de febrero. Y el domingo 19 de febrero les tendremos por aquí. Estarán Necrophobic, estarán Ivan Draco y estarán Mutilated Youth en la sala Edasca de Baracaldo. 19 de febrero, como bien te digo. Y vamos a disfrutar, ya que estamos hablando de ellos, de un tema de estos Necrophobic. Banda que emergió se fundó en el año 1989 y a partir de ahí han venido facturando este estilo de una manera fantástica. Blinded by Light, Enlightened by Darkness, ellos son Necrophobic. Te recomendamos su gira y te recomendamos más en concreto, porque es lo que nos pilla a mano, los que nos pilla cerca y donde queremos estar, el concierto del 19 de febrero en la sala Edasca de Baracaldo. Sonando Necrophobic. tema extraído de su trabajo de 2006, de título difícilmente pronunciable, pero algo así como Rintursun, algo parecido, es el título de esa obra del 2006 de Necrophobic, y se presume buena noche de metal extremo en la sala Edasca de Baracaldo este próximo domingo, día 19 de febrero, como te hemos comentado, con Necrophobic, con Ivan Draco, y bueno, nos hemos olvidado la banda invitada, pero bueno, la gira es de ellos dos, y además hay otro grupo más que anteriormente te he comentado en ese cartel de la Edasca de Baracaldo. Continuamos avanzando en el programa y os presentamos el nuevo EP, Tiempos Duros, segundo EP de los zamoranos Sin Control, que nos presentan y nos ofrecen un tema para ir haciéndolo llegar a vuestros oídos. Ningún Dios. Desde Zamora os presentamos a Sin Control, segundo EP de la banda.
Menos creer y más actuar, menos razar vas a ayudar. No, ningún dios, no hay dios, ningún dios, no hay dios, ningún dios, no hay dios, ningún dios.
Ellos son Sin Control desde Zamora. Hemos escuchado este tema, Ningún Dios, dentro, como decimos, de su segundo EP. Y vamos con el momento anunciado del día de hoy. The Name tiene nuevo disco en ciernes, a puntito de presentarlo, y han tenido la deferencia con nosotros y con ese fantástico programa dirigido por Chema Sánchez, Concierto para Ellos y Ellas, al cual, por cierto, mandamos un saludo. Y ayer mismo, pues los oyentes de ese programa, entre los cuales tengo que decir que yo mismo me incluyo, pues pudimos escuchar ese nuevo tema de The Name, adelanto de momentos, el próximo trabajo de la banda vizcaína. Un mundo del revés es el título de este tema que nos hace llegar la banda para compartir con todos vosotros, deferencia que agradecemos de corazón. El grupo sabéis que atraviesa por un momento un tanto delicado en cuanto a la formación, ya que ahora mismo pues están buscando miembros, pero tienen un, bajo mi punto de vista, ilusionante disco entre manos que bien merecerá la pena reconstruir otra vez todo para poder presentarlo en vivo, como debe de ser, y para poder mantener esta ilusión viva durante muchísimo tiempo, porque creo que es una banda que ha hecho las cosas francamente muy bien, y esperemos que eso también repercuta en que ese público que está ahí fuera les preste la atención merecida. Un mundo del revés es lo que escuchamos, adelanto de momentos, lo nuevo de The Name.
Derrotado.
buen salto el que creo que pega la banda vizcaína a nivel de sonido. Creo que es un trabajo que apunta a una mejor producción. Las melodías están labradísimas. Tenemos a una banda capaz de aglutinar lo más clásico del heavy metal con esa pincelada moderna que creo que actualiza muchísimo su sonido. Y también capaces de aunar cierta oscuridad siempre dentro de su sonido, que al grupo le ha sentado siempre muy bien. Y bueno, siendo una banda que tiene personalidad y también originalidad, cosas que aportar a nuestra música. Momentos, va a ser un reflejo nuevamente de ello, así que con los brazos abiertos lo esperamos y ya os lo hemos presentado. Espero que hayáis disfrutado de este tema de adelanto. Gracias a la banda por contar con nosotros precisamente para hacer llegar hasta vosotros su música. Seguimos, noticias en torno al Z-Live, jornada del warm-up party que tendrá lugar un día antes del Z-Live. El Z-Live tendrá lugar en Zamora, todos sabéis, el próximo 1 de julio. Pues el día antes, en la Plaza de la Catedral de Zamora, habrá un evento totalmente gratuito con las siguientes bandas. Y la verdad que el cartel es fantástico. Saratoga, Revolution Within, Ziconia, Nocturnia y Sin Control. Aprovechando esta noticia y también que son noticia los propios Ziconia porque anuncian gira y además tienen nuevo videoclip, pinchamos precisamente a Ziconia con el tema del videoclip que ya podéis ver a través de la red. Alza los puños. Vamos a recordar ese nuevo trabajo de... ¿He dicho Ziconia? Nocturnia. Vamos, ya no sé, me lío. Nocturnia tiene nuevo videoclip, como digo, y es de este Alza los Puños, y son una de las bandas que estará actuando en esa jornada gratuita del Z-Live el próximo día 30 de junio en Zamora. Busquéis por la red porque decía yo que ya lo podéis encontrar, todavía no. unos días, hay que esperar. El próximo 20 de febrero será cuando ya tengáis este videoclip que se estrenará en su canal de YouTube. Ese próximo 20 de febrero de este tema que habéis escuchado, Alza los puños dentro de Tierra de Cobardes, trabajo que ya presentamos con la banda toledana aquí en este programa de radio. Además hay algunas fechas, aparte de la que os hemos comentado, del Zeta Live, en esa jornada gratuita del 30 de junio. La banda estará el 18 de febrero en Salamanca, en la Sala Nave Bunker. El 25 de marzo estarán en la Sala Cantabria en Santander y el 1 de abril en la Sala Paverse Matau de Valencia. Nocturnia, que siguen dando mucha actualidad y muy buenas noticias con este Tierra de Cobardes, su último trabajo. Y vamos ya con el protagonista central en el día de hoy. Si todo funciona bien, tendremos a Leo Jiménez al otro lado del teléfono en unos minutos. De momento, disfrutamos de uno de los temas incluidos en La Factoría del Contraste, el último trabajo en solitario del vocalista. Nos quedamos hoy con este Hambre.
¿Cómo es posible que en el año que vivimos muera gente por inanición? ¿Cómo me explica que en países como este pueblo no entiendo?
Tremendo, este nuevo trabajo discográfico de Leo Jiménez, La Factoría del Contraste, un nuevo disco del vocalista madrileño que vuelve a sorprendernos, no ya solo por la calidad, sino también por la apertura estilística que ha demostrado en un trabajo donde podemos decir que es el más cañero, el más trayero, el más agresivo, el más crudo, pero donde también encontramos momentos de auténtica sensibilidad y coqueteando con estilos que tal vez, bueno, en algún momento puedan colindar con lo más asequible. Es decir, todo eso da sentido a que precisamente la obra lleve esta denominación, La Factoría del Contraste, nuevo trabajo de Leo Jiménez, que está a puntito además de visitar nuestros escenarios. El próximo día 17 de febrero estará en la sala Stage Live de Bilbao y el próximo día 25 de febrero estará en la Doca de Donosti. Dos conciertos totalmente recomendados. Si estáis por aquí, vamos, si os pilla cerca, si os pilla manos, si sois de Vizcaya, de Guipúzcoa, y si os podéis acercar, yo creo que volveréis a ver grandes actuaciones por parte de Leo y su banda. Tenemos al otro lado del teléfono al propio Leo Jiménez para charlar precisamente más en profundidad de este nuevo trabajo y de la actualidad de su grupo. Leo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
Buenas tardes, pues muy bien y encantados de poder disfrutar de este trabajo discográfico, por el cual yo creo que hay que darte una vez más la enhorabuena.
Oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un honor para mí que a ti personalmente te haya gustado y que hayas sabido entender lo que yo intentaba con este trabajo.
Cierto que es el disco que igual hay que darle más oportunidades. Igual el trabajo de tu carrera que requiere más de una, dos, tres escuchas, ¿no? Para comprenderlo completamente.
Sí, bueno, tampoco es un disco tan raro en el sentido de que no es que haga estilos que no haya hecho nunca antes. Lo que sí es cierto es que es el disco más variopinto en conjunto. Es decir, a lo mejor sí tengo en toda mi carrera canciones del mismo palo por separado, ¿vale? Pero en conjunto es cierto que este disco te puedes encontrar una canción hiper cañera, como te puedes encontrar justo la siguiente, una de un palo totalmente diferente, mucho más tranquila, o incluso alguna balada que pueda rozar otros estilos que ni siquiera sean rock. O sea que sí es cierto que el disco en conjunto es bastante peculiar.
Es el disco en el que igual, no sé si te has sentido más libre, porque yo creo que tu carrera realmente siempre, vamos, ha sido un ejemplo bajo mi punto de vista de lo que es apostar por lo que tú sientes, de muchos momentos incluso arriesgar, hacer cosas que pueden sorprender y que muchas veces nunca sabes lo que va a opinar el público, ¿no? Pero ya con este disco yo pienso, bueno, este hombre cuando se pone a componer es completamente libre a la hora de hacer lo que le da la gana. Eres un vocalista de heavy metal, no me cabe, bueno, no le cabe a nadie ninguna duda, pero eso no significa que tengas las alas cortadas, ¿no?
Efectivamente, mira, yo tengo una lucha desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y es que te lo explico. Yo me hice popular, por decirlo de alguna manera, en una banda de heavy metal clásico, bastante clásico, que es Saratoga, ¿no? Uh-huh. Eso, vamos, yo he agradecido toda la vida. El problema está en que yo no vengo exactamente solo del estilo heavy metal clásico. Yo, antes de estar en Saratoga, había practicado muchísimos otros tipos de rock y de metal. En algunos casos mucho más extremos y en vertientes muy diferentes. Yo he estado en grupos de black metal, de thrash metal y de estilos quizás más extremos, por decirlo de alguna manera. Entonces, llevo una lucha interna reivindicando un poquito que Leo Jiménez no es solo un cantante de corte heavy, que yo vengo de otras cosas y tengo otras raíces y que me gustaría ser recordado no por un cantante solo de un estilo en concreto, ¿no? Porque parece que sí es cierto que en este país la gente es un poquito cerrada con respecto a estilos. Al que le gusta el power metal, de ahí no le saques. Al que le gusta el black metal, de ahí no le saques. Y yo soy un tío un poquito más abierto, me gusta poder tocar muchas otras vertientes y poderle mostrar al mundo más de un punto de vista, no solo un punto de vista cerrado de Leo Jiménez, ¿no? Soy de los que opina que, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro, ECDC es una banda cojonuda que llevan un montón de años haciendo un estilo maravilloso, pero para el que le guste solo y exclusivamente ese estilo, siempre hacen el mismo, más o menos, el mismo orden de canciones, el mismo tipo de estilo, ¿no? En mi caso es todo lo contrario, yo me gusta poder disfrutar de una libertad estilística porque me gustan muchos estilos diferentes de música, ¿no? Uh-huh. Y es ahí donde me explayo, donde me siento libre.
Sí, yo recuerdo que en la última entrevista que hacía precisamente contigo ahondaba sobre todo mucho en tu influencia noventera, ¿no? En lo que te gustan esas bandas, bueno, del thrash de los 90, esos Pantera, sí. ¿No? Ese sonido más pesado. Lo que resulta curioso es que a la vez que vas plasmando precisamente esa influencia en cada uno de tus nuevos trabajos, también cuando hemos podido verte en los directos, a la vez que eso ocurre, resulta que también cada vez hay una influencia más del pop. No sé si la colaboración con Mónica Naranjo, o cómo se explica, cómo explicas eso, ¿no? Que te vayas yendo hacia los dos extremos, ¿no?
Pues es muy sencillo, mira, yo voy camino a los 40, ¿vale? Entonces ya no tengo ninguna necesidad, como cuando éramos pequeños, de tener que mostrarme super heavy de tachuelas y de cadenas. O sea, todos sabemos que eso es una pose que tiene una edad reducida. Cuando tienes 15 años, vas con tu camiseta de Judas Priest y con tu muñequera de pinchos a todos los sitios. Pero cuando tienes casi 40 no tienes esa necesidad, y no por ello te dejan de gustar los Judas Priest, ¿vale? Uh-huh. Pero sí es cierto que parece que no tienes que reivindicarte ni que tienes que intentar ser el estandarte del heavy metal por bandera, ¿no? En mi caso concreto me apasiona el heavy clásico y me encanta el death metal y me apasiona el thrash metal y músicas de toda índole que tengan que ver con metal. Pero no tengo ningún problema en reconocer que en las 24 horas del día hay espacio para poder escuchar una banda sonora de clásica. O en un momento dado poderte poner un tema que no sea ni siquiera rock, puedes escuchar un tema de Nino Bravo perfectamente, o de Frank Sinatra, o una canción tranquila, un bolero. Es decir, hay momento para todo en la vida, y cuando eres un chaval de 15 años igual te cuesta reconocer que te gustan otros estilos, pero claro, ya cuando llegas a una madurez de cierta edad no tienes ningún reparo en poder decir, oye, mira, que pues sí, me pongo un tema de Camilo Sesto y lo disfruto, no pasa nada, ¿sabes? No soy menos heavy por ello.
Eso es, y que no por eso se deja de ser heavy, claro.
Efectivamente, eso es un poquito mi lucha, ¿no? El intentar hacer un heavy metal para no para gente más adulta, porque yo no considero que sea para gente más adulta, pero sí para gente con menos miedo a reconocer que no tienes por qué ser menos heavy porque te guste otro estilo de vez en cuando, no pasa nada. Yo te digo, siempre pongo el mismo ejemplo. Si haces una pregunta a 10 chavales que le gusta el metal, si los 10 te reconocen que solo escuchan metal, te están engañando. O sea, nadie en el mundo escucha solo un estilo de música, aunque solo sea por influencia de tus padres, o aunque, yo que sé, todos hemos ido en el coche de nuestro padre cuando éramos pequeños, oyendo el estilo de música que le gusta a tus padres, no el tuyo. Pues siempre te queda algo, ¿no? Siempre te queda alguna influencia. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, iba en el coche y mi padre iba escuchando Antonio Molina. Y quieras que no, aunque no lo quieras tú, te influencia, ¿no? Y sí es cierto que a mí, por ejemplo, me influenció mucho el folclore español a la hora de cantar en mi estilo, ¿no? Y eso creo que enriquece.
Mira, pues en el caso de Antonio Molina, nuestros padres coinciden en gustos. Tengo que decírtelo. Bueno, también es verdad que el propio público ha madurado, ¿no? De alguna manera, porque yo por lo que estoy percibiendo, sí que se ha comprendido o se ha cogido muy bien este trabajo discográfico, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, tío. Yo, para mí ha sido una sorpresa porque no tenía ninguna fe en que pudiera llegar a gustar mi propuesta, ¿no? Porque yo sabía que era muy arriesgada. Me jugaba en ese sentido porque hay gente muy cerrada. Pero directamente entramos en el número 5 de ventas. ¿Eso qué supone? Pues que eso no es que me haya comprado discos gente de otras índoles, otros estilos que no sean heavy metal. No, me han comprado los discos gente de heavy metal que han sabido entenderlo. Y aparte yo fui honesto y lo dije desde el principio, no engañé a nadie, no intenté vender un disco de heavy metal que luego no lo era, no, todo lo contrario. Yo dije desde el primer momento que la gente se iba a encontrar temas que rozaban el death metal en algunos casos y temas que rozaban el pop en otros casos, dentro del mismo álbum, ¿no? Y esa honestidad creo que fue la que hizo que la gente se enganchara, ¿no? Y fíjate, pues entrar en el número 5 de ventas compitiendo con grandes estrellas del pop que tienen unas ayudas de promocionales muy superiores a las mías, pues eso hace que uno se sienta muy contento, ¿no? Que uno diga, ah, lo he hecho bien.
Bueno, pues la verdad que bien merecido también ese reconocimiento por parte del público. Y también hay que hacer hincapié en la producción que ha tenido la obra, una producción muy cruda, que bueno, no sé en concreto qué podías buscar, ¿no? Porque yo tengo que decir que aparte de la propia crudeza que puede reflejar la dureza, ¿no? Lo que es la música de una manera más natural, a mí, por ejemplo, me llama la atención la cantidad de matices que cuando el sonido es más orgánico se captan y cuando, sin embargo, lo procesas demasiado, muchas veces se pierden, ¿no? Y suena todo como muy, muy frío, muy esquemático. No sé si van por ahí los tiros.
Sí, mira, tío, yo crecí en los 80 y en los 90, cuando era el punto álgido de las producciones de metal. Pues eran todos los discos de Pantera, todos los discos de Sepultura, de Metallica, los buenos discos de Maiden, cuando tenían pasta las compañías discográficas para meterle a las producciones, ¿no? Cuando un disco valía 1 millón de euros, ¿no? Y afortunadamente lo pude vivir y pude aprender mucho de ello, ¿no? Y luego llegó un punto, a partir del año 2000 aproximadamente, en el que la música se empezó a enlatar. Todo suena muy bien, pero todo suena muy parecido. Las baterías no suenan así. O sea, tú escuchas una batería en un local de ensayo y nada tiene que ver con una batería de ciertos grupos de hoy en día. Es decir, es que es otro instrumento diferente, artificial. Y nadie toca la batería de una manera tan sumamente sintética. O sea, un ser humano a lomos de una batería no es un robot. Tiene otro tipo de complejidad, ¿no? Y no das 16 golpes exactamente iguales. Si haces un redoble de caja, pues a lo mejor hay de 10 golpes puedes dar 8 iguales y 2 un pelín fuera del sitio o un pelín con otra intensidad diferente. Eso a mí personalmente me gusta mucho y enriquece, ¿no? Uh-huh. Cuando te escuchas el Black Album de Metallica, que para mí es la ópera prima de su producción, te das cuenta de que ahí había un tío tocando la batería detrás, había tíos tocando el bajo, la guitarra y cantando. Sin embargo, ahora te pones ciertos grupos y actuales con ciertas producciones y es que tú dices, yo aquí no veo un tío tocando la batería, yo aquí no siento a un tío cantando, parece como que estuviera afinado con algún plugin, y efectivamente, es que hay tantísima ayuda en el estudio que ya los músicos dejan de ser reales, son músicos sintéticos que no solo existen en la producción, luego vas al directo y lo que ves es muy diferente.
No se nota ese calor. De hecho, habéis tenido un detalle, no sé si para educar un poco precisamente el oído de vuestra gente, ¿no? De vuestros seguidores, pero el hecho de incluir ese último tema, ese Es por ti, que es una versión, por cierto, de Cómplices,
sí.
Y hacerlo con batería, en este caso sí, procesada,
sí.
Para que veamos un poco la diferencia, yo creo que es un detalle, ¿no? Precisamente, no sé si buscando un tanto educar ese oído y que la gente se dé cuenta, ¿no? De lo que
exactamente,
supone.
Exactamente, exactamente. Me gusta muchísimo, sobre todo también mi batería, Carlos Espósito, le gusta ese detalle, ¿no? De que la gente pueda diferenciar cómo suena una máquina, un sampler o una caja de ritmos, a cómo suena él cuando está tocando día real, ¿no? Sí es cierto que habrá gente que no lo sepa diferenciar, pero sí es cierto también que hay mucha gente que me dice que ya lo diferencia, que notas, por ejemplo, cuando una batería real te das cuenta de que todos los golpes de caja no son exactamente el mismo.
Sí.
Sin embargo, en la de Es por ti, esta que comentas tú, que es una batería de mentira hecho a posta, uh-huh. La gente dice, no, es que es cierto, claro, es que todos los golpes de caja siempre son el mismo. El plato de la izquierda siempre suena al mismo volumen y al mismo el mismo golpe. Y el plato de la derecha, cada vez que entra un plato, es exactamente el mismo golpe. Y sin embargo, cuando toca Carlos, pues cuando suena el plato de la derecha, una vez suena a un volumen X y otra vez suena a un volumen Y. Es decir, no siempre es exactamente el mismo golpe exacto ni el mismo sonido exacto, ¿no? Y eso es muy importante, que la gente sepa diferenciar cuándo les están engañando. Porque hay una cosa que ha sucedido, sobre todo desde el año 2000 en adelante, de cara sobre todo a las producciones de batería. Y es que se ha mentido mucho. Se ha dicho que había un batería grabando el disco cuando realmente había un tío programando una batería de caja de ritmos que no estaba tocada realmente. Entonces se ha mentido tanto sobre eso que a nosotros nos apetece decir la verdad.
Uh-huh.
¿Sabes? Porque ya que tengo un batería de verdad muy bueno, me gusta que la gente sepa que ese otro batería que finge ser real y lo ha programado, que se le vea al plumero, ¿no? Que le dé un poquito de vergüenza.
No es que vayamos a descubrir a Carlos Espósito ahora, pero ya que hablamos de las percusiones y de las baterías, la verdad que en este disco yo no sé si ha sido un reto para él o esto es pan comido, porque la verdad que escuchando el trabajo de ritmos que hay, puede haber sido, bueno, igual me equivoco, ¿no? Pero puede haber sido el que más se le haya exprimido precisamente en el estudio, porque es tremendo, ¿eh? Lo que yo escucho aquí.
Sí, sí, has dado en el clavo, ¿eh? O sea, es el que más exprimí como productor. Y encima hay que añadirle un hándicap que tenía, y es que justo cuando grabó tenía una gripe muy fuerte. Y teníamos los días de estudio cogidos y no se podían cambiar. O sea, no quedaba más remedio que hacer grabarlo en esos días. Entonces el hombre venía muchos días con fiebre, grabamos durante 4 días, si mal no recuerdo, y venía con fiebre o venía, pues eso, de lo típico que te duele todo el cuerpo, y aún así fíjate qué trabajo ha hecho el tío.
La verdad que tremendo, a nivel percusivo hay un montón de detalles que precisamente también enriquecen la escucha a medida que uno va dándole sucesivas escuchas precisamente a la obra. Bueno, luego también puede llamar la atención las letras, ¿no? Son letras donde se te ve más agresivo, más cabreado, socialmente más comprometido. No es que no lo hayas estado, siempre has dicho cosas, ¿no? Pero tal vez sí que llame la atención en este caso ese enrabietamiento, ¿no? Que puedes tener, ese cabreo.
Sí. Mira, yo te diría, uno de los discos que más me influenciaron en mi infancia fue el Unjustice for All de Metallica.
Uh-huh.
Y yo tengo que reconocer que me influenció mucho tanto los textos como la manera de cantar de James Hetfield en ese disco. Era un disco en el que parecía un perro rabioso, un perro que se estaba quejando y que estaba ladrando contra el sistema, ¿no? Y a mí personalmente eso me quedó muy hondo y cada día que pasa me doy cuenta de que estoy muy, muy y mucho más influenciado por ese tipo de discos, ¿no? Era una época que actualmente ya Hetfield no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero a mí, sin embargo, me caló tanto que no escucho Metallica actualmente, lo que hacen ahora, no me interesa prácticamente para nada, ¿no? y sin embargo sigo escuchando mucho pues ese Master of Puppets, ese Justice for All, que fue cuando Metallica estaban en ese punto rabioso, también justo después de la muerte de Cliff Burton. Hetfield reconocía que pasó una mala época y que estaba enfadado con el mundo por haber perdido a su hijo, ¿no? Uh-huh. Y yo pues tengo muchas cosas por las que estar reivindicándome, ¿no? Y tengo muchas cosas por las que quejarme. Y me encanta poder cantar con esa rabia, porque yo pienso que el metal es eso, es rabia y furia, ¿no? Y últimamente yo pienso que hay ciertos textos y ciertas actitudes dentro del metal excesivamente elegantes. Uh-huh. Creo que se está perdiendo un poquito la rabia del principio, la rabia del rock and roll primigenio, ¿no? Pero últimamente, sobre todo, estoy un poquito en desacuerdo con el sector del power metal, porque ya es todo tan sumamente elegante y rimbombante y barroco que ni siquiera parecen metaleros, tío, ¿sabes? Uh-huh. Incluso en las entrevistas oigo a ciertos músicos de power metal y es que parece que estás hablando con un político. No, tío. Una cosa es que seamos elegantes y personas educadas, y otra cosa es que estemos hablando de música metal. No estamos hablando de política ni de religión, ¿sabes? Uh-huh. En un momento dado hay que romper un poquito ese protocolo, ¿no? Y si hay que cagarse en algo, hay que cagarse en algo. No hay más.
De forma general creo que los mensajes son claros, pero sí que es verdad que hay algunas letras que en esta ocasión has querido como explicar especialmente. Bueno, un poco por qué, ¿no?
Pues mira, te soy franco. El mundo del metal en este país es complicado porque si se lo das, se quejan porque lo entienden de más. Y si se lo das poético, sí, se quejan porque no lo entienden. Entonces llega un momento en el que tienes que hacer lo que te da la gana.
Claro.
Mira, yo en Extravaganza recibía muchas quejas con los textos porque no las entendían. Eran letras un poquito más intimistas y eran textos un poquito más rebuscados. Y recibía críticas constantemente de, pues chicos, sí, está muy bien, pero no entiendo lo que dices, no me llega. Uh-huh. Y la gente del sector más producto del heavy metal ponía pegas. Pues curiosamente, ahora que he decidido en este disco hacer algunas letras, como pueda ser la de Hambre, sí, que es una letra hecha para todos los públicos, la puede entender una persona con muchísima cultura, puede entender una persona con poquita cultura, la puede entender cualquiera, porque lo que estoy haciendo es quejarme sobre la situación económica del país por la que están pasando calamidades muchísimas familias, ¿no? Y lo digo de una manera clara y concisa y sin paños calientes. Pues ha habido mucha gente que le ha llegado muy bien, que han entendido perfectamente y que han entendido perfectamente el porqué de ser tan explícito. Y sin embargo, sectores, como te digo, un poquito más elegantes y que quieren ser un poquito más cultos, pues de repente han criticado que el texto es muy simple. Bueno, pues amigo, quieres que te diga, nunca lleva a gusto de todos. Y igual que fui capaz de hacer canciones muy complicadas que muchos no entendían, pues también soy capaz de hacer una letra sencilla que le puede llegar a cualquiera.
También es verdad que los músicos españoles tenéis ese doble rasero que pasar, que los músicos internacionales no suelen tener, y es que claro, la gente se fija en las letras.
Sería... Sí, si leemos las letras de Helloween, sí, se descojona.
Bueno, o muchas otras bandas, la verdad, ¿eh? Por eso digo que siempre tenéis ese doble examen, música y letra, mientras que otro grupo igual te hace una buena melodía y ya tiene bastante, ¿no?
Y además es muy de aquí, es muy de la península ibérica, como digo yo, lo de contar solo lo malo. Es decir, cuando hablas de alguien no dices una de cal y una de arena, no dices, pues mira, no me ha gustado esto, pero sin embargo me ha gustado esto otro. No, no, se tiende a decir solo lo malo, ¿no? Sí. No me ha gustado nada esto. Hala, ya está, no hay nada. Todo lo bueno que hizo anteriormente ya no cuenta.
Bueno, también hay que decir que en el tono agresivo del disco es fundamental, por supuesto, la colaboración de Tony Mero Mero, sí, que no es ajena a ti, porque, bueno, los conocéis bien, os hemos visto también compartir escenario. Lo que pasa que yo no sé si cuando no te puede acompañar, no sé si siempre está contigo y es un poco un miembro, vamos, que aparece y desaparece, pero que está casi dentro de la banda, pero sí, se puede echar de menos, ¿no?, cuando no esté contigo.
Sí, literalmente, además. Mira, el Mero Mero es el cantante gutural de Leo Jiménez, o sea, sí, es así. Y sí es cierto que cuando no está, por ejemplo, en Latinoamérica no siempre puede venir, porque a veces no hay infraestructura como para poder ir todo, ¿no? Y ahí no te imaginas cuantísimo el hecho de menos. Hay partes en las que me toca a mí hacer los guturales y aunque sí es un estilo que yo controlo, no me es tan cómodo como a él, sobre todo porque tengo que hacer unos ejercicios de voz muy extremos, ¿no? Tengo que pasar de cantar como Rob Halford a cantar como más cabalera, ¿no? Entonces es muy diferente, ¿no? Pero sí intento que él esté siempre conmigo porque me gusta mucho incluir voces guturales en mi música. Para mí ya es una manera de expresarse dentro del metal y no puedo vivir sin que haya ambas cosas, ¿no? Entonces, siempre que puedo, incluyo ese tipo de voz y por supuesto quién mejor que él para acompañarme en ello, ¿no?
Sí, porque tú, si lo trabajaras demasiado, yo no sé si se puede resentir la garganta, tu registro, no sé cómo lo ves, o hasta qué punto has hecho tus pinitos, porque te hemos visto precisamente coquetear o jugar con ellos, por lo menos.
Sí, de hecho en el disco cuando sí. canta, la mayoría de las veces estoy cantando yo también con él. Uh-huh. El mero siempre me dice, tío, es que cuando canta Jutro el que te hace mucho a mí no se diferencia, cabrón, un rato. Y sí es cierto que tenemos un timbre parecido cuando hago gutural. Lo que sí es cierto es que durante una temporada grande, en la última época de Extravaganza, yo combinaba mucho el gutural con la voz melódica y sí tiende a resentirse, son instrumentos muy diferentes. Para compararlo de alguna manera es como el que toca guitarra clásica y guitarra eléctrica. Son guitarras, pero son guitarras muy diferentes, muy diferentes, y la postura de la guitarra clásica no tiene absolutamente nada que ver con la de la eléctrica. Uh-huh. Entonces, pues quieras que no, si estás preparando un solo de guitarra con la postura de clásica, igual no es la postura idónea para la eléctrica. Y en la voz pasa muy parecido, ¿no? Que, por ejemplo, en el cambio de voz que hago en el Hijo de la Luna, por poner un ejemplo claro, pues tengo que cambiar en una milésima de segundo toda la postura de garganta internamente para conseguir cambiar el sonido de un registro totalmente dispar. O sea, y es complicado, ¿no? Yo ya llega un momento en el que llevo tanto tiempo haciéndolo que lo hago con facilidad, pero sí es cierto que no es lo mejor para la garganta, ¿vale?
Uh-huh. Bueno, pues hay que también esa faceta de registros, ¿no? Que sigues también pues dando diferentes tesituras. Y luego como guitarrista, recuerdo que la última vez te preguntaba un poquito por ello y tú decías, bueno, yo como guitarra solista no me veo, pero soy un buen rítmica, ¿no? Recuerdo que me comentabas.
Sí.
En este caso parece que sigues un tanto avanzando, ¿no? Porque ya de momento aquí, en ese tema homenaje a Neybach Darrell, que es Deep, hay un pequeño solo de guitarra, ¿no? Un solo de guitarra tuyo. Por lo tanto, yo no sé si es que con el tiempo también tú te vas mejorando. ¿Cómo te vas viendo también en esa faceta como guitarrista?
Bueno, vamos a ver, para ser sinceros, para hacer un solito melódico que no tenga demasiada dificultad, no tengo problema. De hecho, hay en varios discos míos hay solos. Te pongo ejemplo. Todas las líneas de dobles voces, cuando hay una rítmica... y luego hay un solito a dos voces, doblado, el típico solo de heavy de toda la vida, ¿vale? El típico que hacen Judas, o el típico que hacen Halloween o Maiden, eso siempre me suelo encargar yo porque son los que se me dan muy bien. Y luego pues me he encargado de algún solito pequeño, puede ser en la balada que hicimos, la de Vuela Alto, por ejemplo, ese solo pentatónico es mío también, el solo principal, o en este disco también he hecho algunos pinitos como el que tú acabas de contar. Pero no me pidas más, también soy muy sincero y teniendo los dos super guitarristas que tengo en la banda, que son Rufo y Antonio, me parecería absurdo que yo me metiera en esos fregados cuando no es lo mío, ¿no? Yo sí es cierto que las rítmicas son muy fuertes y ahí es donde yo me explayo. Y bueno, pues para, ya te digo, para hacer un solito o un doblete de guitarras, como en canciones, el doblete de guitarras que hay en Volar, vamos, se puede decir que para eso no tengo ningún problema, ¿eh? En eso sí me puedo manejar.
Bueno, hay un tema por el que te está preguntando todo el mundo, ¿no? Que es la versión de Shakira de Ojos Así. Yo más que preguntarte un poco el por qué incluirla, por qué no, pues supongo que al final ya nos lo has dicho, porque te gusta, porque te da la gana y al final, si te apetece, lo introduces, ¿no? En uno de tus trabajos, pasado por tu filtro, hecha como una canción que además es metalera. Lo que yo no sé si te diste cuenta que tiene cierto regustillo, por lo menos a mí me recuerda en parte a Extravaganza.
Claro, bueno, claro, claro que sí. Eso está todo tiene un porqué. Y bueno, el primero que todo, decir que la Shakira que conocemos ahora no es la Shakira que yo conocí hace ya más de una década. Actualmente pues hemos conocido una vertiente, pues eso, vamos a llamarlo latina ragatonera, de un artista que al principio hacía rock. Shakira iba encuerada, iba todo vestida de cuero, con el pelo rojo, como pudiera ser una cantante de metal actual, y la tipa hacía rock con guitarras. Y sus primeros discos, los cuales yo tengo, y de los cuales viene esta influencia, esta artista colombiana hacía un pop rock, más tirando a rock que a pop. Pero luego con el tiempo, bueno, se ha ido mutando a esto nuevo, que a mí personalmente no me gusta mucho, pero también lo respeto, ¿no? Lo cierto es que esta canción es de un disco que se llama ¿Dónde están los ladrones?, en el cual, pues, practicaba un rock bastante, bastante cañero en algunas partes, ¿no? Y me apetecía mucho hacer esta canción porque, como tú bien dices, tiene esa esencia de Extravaganza. O sea, es una canción que perfectamente puede ser la armonía de Extravaganza. Y te pondría otro ejemplo. Perfectísimamente puede ser un tema de Medina Zara en un momento dado.
Que bueno, tiene ese tinte arábigo, ¿no?
Efectivamente, claro. Tiene ese puntito arábigo con ese tipo de escalas que son muy de Medina Zara, muy mías, o bandas como Miraz, por ejemplo. Entonces te digo, yo, sabes que siempre soy muy así, no lo hago para llamar la atención ni para tocar a la gente del metal, lo hago para intentar abrir un poquito la cabeza y la mente a gente que se cierra, ¿sabes?
Bueno, pues
la música es música.
Casi casi se nos llega a las 8 en punto, pero vamos a seguir un poquito más. Le decimos a nuestra audiencia que hoy nos pasamos un poquitín de la hora, aunque sean 5 minutillos, y seguimos charlando un poquillo contigo, que creo que merece la pena.
Gracias.
Porque también, por ejemplo, Caballo Viejo, a mí me ha sorprendido que le hayas vuelto a incluir. Es un tema que aparecía como rareza en ese 20 años tras el apocalipsis, exclusivamente acústico, y aquí lo habéis hecho eléctrico. Y es que es un tema que ya de por sí tenía un sentimiento tremendo. No sé si le quisiste dar tú ese mayor énfasis o por qué incluirla también como en este trabajo.
Pues mira, te explico. En el anterior álbum, en el 20 años tras el apocalipsis, aparecía como rareza, porque realmente esa versión en concreto era una rareza. Y la rareza vio la luz antes que la original. Ajá. La original es la que he incluido en este último álbum, La Factoría del Contraste.
¿Y cómo ha tardado tanto en salir? No sé si desde es un tema con muchos años.
Es un tema que se compuso pues un poquito antes de, en 2014 aproximadamente.
Ajá. O sea, que es un tema relativamente nuevo, vaya.
Y lo que sucedió fue eso, que cuando estaba preparando las demos para grabar la versión que he incluido con banda en eléctrico en este último álbum, cuando estaba preparando las demos, de repente me di cuenta de que solo con la guitarra y con la voz, la idea primigenia era genial y me apetecía muchísimo que viera la luz un poquito antes incluso que la original, ¿no? Uh-huh. Entonces es como una cosa muy rara, ¿no? De repente ha visto la luz la canción en demo, la rareza, antes que la oficial, con banda, que es la que ha visto la luz después.
Y bueno, otro de los temas, vamos a decir, arriesgados, por lo menos para quien tenga una tendencia más metalera, la colaboración con Merche, vocalista de pop, en Que me digas, ven. Explícanos cómo surge, y además es que es una tesitura que en esta ocasión sí que podemos decir que ahí te metes de lleno en una tesitura muy muy pop, ¿no?
Totalmente. Igual que vengo de temas de gutural, como has estado comentando antes, nos pasamos al extremo totalmente diferente, en este caso con Merche. Pues mira, Merche es una amiga mía que nos conocimos gracias a Carlos Espósito nuevamente. Uh-huh. Carlos ha tocado la batería con cantantes de toda índole. Te podría poner el ejemplo, pues desde los marismeños, sevillanas y flamenco, a Andy Lucas, él ha tocado la batería también, aparte de tocar conmigo metal, por supuesto, con Jorge Salán ha tocado metal también. La ha tocado con Bertín Osborne y en este caso con Merche también, ¿no? Y justo hubo una época en la que le compartíamos en gira, tanto Merche en sus giras como yo en las mías, ¿no? Y pues nos mandábamos mensajes mediante él, ¿no? Oye, chulo, dile a tu jefa que me ha encantado el último tema que he escuchado de ella, no sé qué. Y me respondía, oye, que dice la jefa que le ha gustado mucho el concierto nuestro de Rayo 3. Ah, pues mira, tío, qué guay. Y una cosa llevó a la otra. Al final nos conocimos en persona y hubo una química brutal como amigos y la verdad es que moló mucho poder reunirme con ella y empezar a componer cosas. Uh-huh. Y de eso surgió esta canción, de una manera muy natural y la verdad es que fue un placer poder conocer a esta mujer y poder componer con ella un tema a medias, porque tenemos muchas cosas en común, pese a que ella viene del pop más tranquilo y yo vengo del heavy metal más aberrado. Uh-huh. Al final nos pudimos confluir en un punto intermedio y surgió esta balada.
Y luego qué bonito ese final, bueno, final entre comillas, ¿no? Porque luego hay unos bonus track que ahora te voy a preguntar por ellos,
sí.
Pero ese tema Ascensión, ¿no? Que es una melodía sencilla,
sí.
Instrumental, pero lo que se puede decir realmente sin palabras, ¿verdad? A mí, aunque no me hubieras dicho, en el libreto está un tanto explicado, ¿no? Lo que pretendes transmitir, pero aunque no me lo hubieras dicho, a mí me hubiera dicho ese tema muchísimas cosas, ¿no?
Qué bien, qué bien. Cómo me alegra que joder, la verdad es que para mí es todo un orgullo y un pago, en cierto modo, ¿no? Un pago no económico, el que haya una persona con que solo gente como tú se dé cuenta de eso, para mí ya es haber cumplido un propósito, ¿no? Uh-huh. El hacer una canción en la que ni siquiera tienes letra y que ya te exprese tanto como para que tú lo pilles, ¿no? Y a mí eso, la verdad es que me llena muchísimo. Es una canción que la compuse para mi abuela, que precisamente se llama Ascensión, y me gustaba mucho esa tranquilidad y esa ascensión, bájame la redundancia, que te lleva el propio tema con la melodía, ¿no? Es un tema precioso para terminar el disco, la verdad.
Sí, la verdad que sí, y deja pozo, de esos que luego estás todavía lo estás degustando, poco después de que
todo el día con la melodía.
Sí, sí, se te queda. Bueno, decir que he mencionado un poquito los temas, vamos a decir, más especiales, pero decir que hay, vamos, que la gente le dé un repaso al disco porque hay auténticas barbaridades. El Dilema me parece un tema, vamos, que es, yo no sé si de lo mejor de tu carrera, si tú lo consideras así, o yo diría que a día de hoy para mí es uno de mis favoritos de la carrera de Leo Jiménez.
Para mí también, ¿eh? Uh-huh. Para mí, de este disco, si tuviera que destacar dos temas, destacaría El Dilema y Soy Libertad.
Uh-huh.
Me parecen dos temazos y precisamente son mi lado más aberrado, como digo yo, mi lado más salvaje, mi lado más del thrash y del metal más cañero, ¿no? Y es mi sitio de comodidad, mi sitio de confort, donde yo me siento realmente a gusto, ¿no? Es como mucha gente me relaciona solo y exclusivamente con el heavy metal clásico, cosa que no me importa, ¿no? Yo es un orgullo. Pero yo me identifico muchísimo más en un momento dado con Phil Anselmo que con Michael Kiske, para que uh-huh. me entiendas, ¿vale? Entonces, para mí, mi sitio de estar cómodo es ahí, ¿no? Con las guitarras rabiando, con el doble bombo a todo meter y con la voz rasgada.
Y bueno, luego, como decimos, hay unos bonus track que son, vamos, disfrutables a tope. Son cuatro versiones: Neon Nights, Tierra de Nadie, Getsemani de Jesucristo Superstar, donde tú has participado, y Es por ti de Cómplices, que ya lo hemos mencionado. Sí. Aparecen en la versión física, ¿no? Yo no sé si una de las intenciones, aparte de sacarlos y que la gente lo disfrute, era también darle prioridad a esa edición física, a la cual se le ha seguido dando bastante importancia por el hecho de que habéis editado el disco en vinilo también.
Efectivamente. Sí, pretendíamos eso. Últimamente ya es inevitable que el día que sacas el disco, lamentablemente siempre hay alguien que la caga y lo cuelga en internet al día siguiente, en el YouTube o en otras plataformas, ¿no? Entonces últimamente las compañías discográficas se están anticipando y dicen, pues para que tenga visitas Federico Tal o Pepito González, pues para eso, para que tenga esas visitas en su YouTube o en su canal, lo ponemos nosotros directamente y así no nos lo roban, por lo menos lo regalamos, ¿no? Entonces el disco, lamentablemente, pues casi el primer día que ve la luz, tanto físico como en tienda y demás, pues en tienda digital, quería decir, pues también se tiende a que la propia compañía lo suele colocar en su canal oficial, ¿no? Para que el que lo quiera escuchar, lo pueda escuchar sin robarlo, ¿vale?
Uh-huh.
Cosa que es bastante, es un detalle bonito por parte de la discográfica, ¿no? No todo lo que hacen las discográficas siempre es malo, ¿vale? Y sí es cierto que en este caso se compartió el disco, las 10 o 11 canciones que tiene el disco oficial, pero los bonus track no se compartieron. Esas eran solo para los que se gastaban la pasta y me parecía un detalle muy bonito también. Gente, como te digo, se vendió mucho de primeras, entramos en el número 5 de ventas y me parecía justo que no todo el mundo pudiera tener el mismo derecho, ¿no? No, tío, un chaval que se ha gastado sus ahorros en comprarse un disquito, parece justo que él tenga más que uno que simplemente ha ido por curiosidad y ha escuchado en YouTube en 5 minutos un poco por encima a ver qué tal está el disco de Leo Jiménez, ¿no?
Sí.
Y sí, se guardó esa, se les otorgó esa prioridad a la gente que lo compró el primer día y que lo compraron desde el principio, ¿no?
Bueno, y escuchando el Neon Nights de Black Sabbath, yo no sé si has mejorado con el inglés, o a mí personalmente, que no, tengo que decir que no domino inglés, pero por ejemplo, me suena mucho mejor que cuando hiciste el Painkiller en su día, ¿no? Sobre todo la primera versión.
Hombre, es que yo fui un destrozo, tío.
Sí.
Tengo que reconocer que la voz del Leo de los 19-20 años era un torbellino, aquello era imparable a nivel técnico, ¿no? Pero lo que era el inglés, eso fue un destrozo. Yo pido perdón desde aquí a todos los que me siguieran por aquella época y sí, reconozco que pronunciaba muy, 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 muy mal, ¿no? No es que ahora sea un entendido de inglés, pero sí he mejorado bastante, la verdad. He cambiado muchas cosas dentro de mi pronunciación y bueno, ya casi cuela, ¿no? Ya casi estamos ahí al nivel.
Yo te digo que yo de inglés también ni papa. Es por cómo me suena, ¿no? Digo, vamos, escucho la original y escucho lo que era la versión y en esta ocasión creo que, sinceramente, lo has bordado de una manera muchísimo, bajo mi punto de vista, claro, muchísimo mejor.
Es que hay una cosa que la gente igual no pilla de primeras, ¿no? Se tiende a pensar que un cantante es mejor cuanto más chorro de voz tiene. Y no, mira, hay muchas veces que yo, por ejemplo, ahora mismo, te lo digo con conocimiento de causa porque soy profesor de canto, además,
uh-huh.
Yo soy muchísimo mejor cantante ahora, con casi 40 tacos, que cuando tenía 19, pese a que tengo muchísima menos voz y menos calidad de voz a día de hoy, ¿no? Pero he ganado en otras cosas, he ampliado muchísimo mi registro en ciertas tesituras y ahora sabes hacer cosas que antes soñabas, ¿no? Ya no solo en graves, ¿no? Sino en cómo juegas con la voz. Antes era todo chorro de voz, potencia, gritos, agudos, pum, 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 todo al 10. No, ahora ya, como no tienes esa fortaleza física que tenías hace 20 años, pues empiezas a investigar por otro tipo de sitios y de repente el cantante de casi 40 es mucho, muy superior en todo al cantante 19, pese a que a mucha gente pues le pueda gustar más a aquella época, yo lo entiendo, ¿no? A mucha gente del heavy metal que le encante ese estilo, pues seguramente disfrutará mucho con esos gritos, ¿no? Pero yo creo que cualquiera que tenga un pelín, que sea un pelín objetivo, sabrá diferenciar a un Leo Jiménez, por lo menos en mi caso, más interesante ahora que hace 20 años.
Yo entiendo completamente lo que dices, sabes explorar otras tesituras que tal vez antes no. Eso yo creo que es evidente. Pero bueno, recuerdo declaraciones de Glenn Hughes, que decía que él era mejor cantante ahora también porque se había cuidado más en los últimos años que en aquellos primeros. Yo, por lo que te conozco, tú sí que eres una persona que te cuidas desde siempre, así que cuando llegues a su edad estarás todavía pletórico.
Yo rezo por parecerme un poquito a Glenn Hughes.
Bueno, son voces realmente incomparables, ¿no? Cada uno tiene sus detalles. Eres un cantante de rock, tú eres un cantante al final de metal también, y bueno, ahí está ese chorro potente vocal y esa capacidad para trabajarlo y modularlo, como creo que has venido haciendo también en los últimos trabajos discográficos. Casi llegamos al final de la entrevista. Espero en su día poderos entrevistar, porque ya lo he hecho en alguna otra ocasión con Extravaganza, por lo menos en un par de ocasiones. Así que, por lo tanto, ya te preguntaré más por ello entonces. Pero lo que sí te quiero preguntar es si el hecho de que Extravaganza se haya reunido va a conllevar que, no sé, que se alternen las carreras o que se pueda trabajar de una manera simultánea, tanto con Leo Jiménez como con Extravaganza. ¿Qué tenéis un poco en mente de cara a ese futuro?
Pues mira, mi intención es compaginarlo. Al igual que en su momento compaginaba con Extravaganza y por mi parte no había ningún problema. Yo creo que a día de hoy hay tiempo como para poder trabajar en ambas cosas, ¿no? Si la cosa no me desborda, yo intentaré mantener Leo Jiménez en solitario, mi carrera en solitario, junto con Extravaganza durante muchísimos años. También te digo, si veo que estoy desbordado, pues llegará un momentito en el que a lo mejor me puedo tomar un descanso de un año, ¿no? Tampoco pasa nada, no creo que la gente, mis fans vayan a desesperarse porque no haya un disco de Leo Jiménez todos los años, ¿no? A lo mejor, pues si acaba de salir la Factoría de Contraste ahora mismo, pues igual hasta 2018 no hay otro disco. Tampoco es necesario, creo que muchas veces el dar discos de más pueda llegar a colapsar muchas veces el mercado, ¿no? Entonces también hay que dejarle a la gente que descanse.
Y sobre todo cuando un disco tiene recorrido como este, ¿no? Que yo creo que es uno de esos discos que igual está dos o tres años y todavía puede sonar muy fresco, ¿no? Y puede tener las canciones como muy presentes, que no ocurre con todos los discos, que parece que en un año se han quemado. Yo no creo que vaya
a pasar. Yo creo que gran parte de la culpa de eso, de que se quemen los discos tan pronto, primero es la producción, y es que como todas las canciones tienen exactamente la misma esencia y exactamente el mismo tipo de sonido, llega un momento en el que cuando las oyes dos veces estás cansado, ¿no? Y cuando llevas cinco canciones del disco, llevas ya media hora puesta, no te apetece seguir escuchando. Pese a que las canciones sean buenas, la composición. En el caso de este disco son tan dispares y hay canciones tan diferentes. Tú pones la canción 1 y pones la canción 6 y te puedes encontrar dos artistas diferentes siendo el mismo, ¿no? Y eso creo que es interesante de cara a descubrir más cosas con tiempo, ¿no? Y luego ya, aparte de la producción, creo que este es un disco que en matices tiene mucho, mucho que rascar. Yo creo que una persona que se ponga con el disco hoy puede empezar a sacar cosas desde cero, pero puede seguir sacando cosas tres años después. Y eso para mí es importante, ¿no? Yo recuerdo cuando me sentaba en la habitación, cuando yo era pequeñito, me sentaba con mi Walkman en mi habitación a escuchar los discos de Maiden. Recuerdo cuando me puse el Seven Son of a Seven Son y me tiré escuchándolo durante tres años sin parar y cada día descubrí algo nuevo.
Pues sí, señor. Eso es lo que yo creo que hace la música también, la engrandece, que permanece en el tiempo. Y nada, Leo, pues muchas gracias. Un placer charlar contigo como siempre, tanto cuando lo hemos hecho en persona como cuando lo hemos hecho a través del teléfono, que espero seguir, por supuesto, en contacto en un futuro con tus proyectos, tanto con Leo, con Extravaganza, con lo que surja, porque también has participado recientemente en esa ópera rock de Legado de una Tragedia. En definitiva, que eres una persona que sigue muy activa y que, a mi modo de ver, has conseguido pues hacer lo que has querido, ¿no? Un poco, porque a veces las decisiones más cómodas yo no creo que sean las que más valor tienen para la música, sí tal vez las que puedan resultar, no sé, para la comodidad, muchas veces en este caso del músico, de la persona, las más adecuadas, pero no para la grandeza de un legado como el que yo considero que tú estás dejando. Yo siempre digo que aquí en este programa apoyamos la música que se hace con corazón, que se hace con agallas, que se hace con sentimiento, y en ese sentido no miro ni el número de ventas ni la repercusión que tiene a nivel mediático, sino lo que me llega de su música, y en ese sentido creo que hay que aplaudir lo que has ido haciendo a lo largo de tu trayectoria. Así que por mi parte,
pues, sí. Muchísimas gracias, tío. La verdad es que no has podido describirlo mejor, lo has descrito perfectamente, y para mí, ya te digo, es un honor hablar contigo y un placer, porque tengo la sensación de que hablo con alguien que sí ha entendido a dónde quiero llegar. Y siempre lo digo, yo creo que yo sea recordado por mis yates, ni por mis limusinas, ni por ser multimillonario, pero sí. Yo creo que sí se me recordará por aquel tipo que le echó un par de pelotas y hizo lo que le dio la gana en todo momento para ser más artístico, ¿no? Para evolucionar en el arte, no quedarnos con lo que la gente espera de mí, ¿no? Si yo me hubiese quedado estancado en el Agotarás, que es un discazo, pero si yo me hubiese quedado estancado haciendo discos y discos y discos dentro del mismo estilo, pues yo creo que le hubiéramos restado al mundo de un legado un poquito más interesante, que creo que es lo que finalmente estoy dejando, ¿no?
Pues totalmente de acuerdo, y yo creo que es lo que vale, porque hay que reconocer a la gente por lo que hace, no por lo que en principio te venden. O sea, no porque seas, por poner un ejemplo, el de la tele, ¿no? Sino porque eres el que ha hecho por los discos, el que ha hecho la Factoría del Contraste, ¿no? Por ejemplo. Por eso es por lo que hay que reconocer.
De verdad que me alegra mucho. Espero que haya mucha gente como tú, tío, y espero que haya bastantes personas que sepan coger ese puntito, porque sí es cierto que coger el camino más difícil, que es el que he cogido en varios casos, ¿no? Sin ir más lejos, cuando se me ofreció ese cantante de Mago de Oz y te podía poner unos...
Sí, sí, podíamos... Nunca he querido profundizar mucho en las entrevistas, pero evidentemente te podía haber preguntado. Para ti hubiera sido muy, muy cómodo, ¿no? El hecho de entrar en Mago de Oz, vamos a decir, tener un sueldo, ser un mercenario, aunque te pueda gustar también lo que haces en Mago de Oz, no tiene por qué,
sí,
por
sí,
qué
sí,
no
claro
gustarte.
Sí, una cosa no quita la otra,
pero es más...
Pero te digo, al final, sí es cierto que cuando eres un mercenario y estás en un sitio... más por dinero que por vocación, es decir, que yo Mago de Oz me encanta, pero no es mi sitio. Hay cantantes muchísimo más idóneos para ello, ¿no? Para ese puesto. Cuando estás en un sitio más mercenario, estás recortando tus alas creativas, ¿no? Y yo, tío, es que no lo puedo evitar, ¿no? No soy capaz de dormir por la noche si no hago lo que siento, ¿no? Y pues sí, lógicamente, no ganaré tanta pasta como podría haber ganado, habiendo tomado el camino difícil, ¿no? En este y en muchos otros sentidos que podríamos tirarnos horas contándote anécdotas de mi vida, ¿no? Pero sí es cierto que me acuesto por la noche y digo, pues mira, igual no tengo tanta pasta, pero vaya discazo que me he marcado.
Claro que sí, yo creo que eso es al final lo que vale. Hay otras cosas que el dinero, aunque por desgracia, claro, por desgracia las cuentas también pues tienen que salir, pero bueno, yo creo que lo estás haciendo, insisto, muy muy bien, y ahí están los trabajos y también la repercusión y el reconocimiento que por supuesto te mereces. Espero que en el futuro este programa de Radio Modesto pueda seguir poniendo un pequeño granito de arena, aunque sea para que eso siga siendo así, aunque bueno, tampoco creo que te haga realmente mucha falta, porque la calidad habla por sí misma. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, lo puedes añadir ahora.
¿El qué? Discúlpame, no te
digo,
he pedido lo
digo,
mismo.
Si me he dejado algo fuera que no haya que quisieras comentar, lo puedes añadir ahora y luego te pido que me elijas un tema.
Simplemente decir que joder, tengo dos semanas buenísimas de acercarme al País Vasco, me encanta, disfruto muchísimo tanto en San Sebastián, que vamos el día 25, como esta semana que vamos a Bilbo el día 17, de más, dentro de dos días, pasó mañana.
Sí.
Y estoy como loco porque tengo allí muy buenos amigos y porque es una tierra que me encanta. Yo soy admirador total de vuestra tierra. Y nada, desde aquí les mando un abrazo a toda la gente. Espero que vengáis a los dos conciertos. Espero poder verte a ti. Allí, si tienes la oportunidad de venir, ojalá te pueda dar un abrazote. Uh-huh. Y nada, que vamos a dar dos bolos en el País Vasco que vais a alucinar.
Pues
vais a alucinar.
Me verás en el concierto de Donosti, aunque somos de Vizcaya, pero me iré a Donosti porque precisamente me daba mucha pena perderme el de Bilbao porque tengo otro compromiso y digo, pues me hago 100 kilómetros y lo veo el 25.
Pues mira, fíjate, esta vez por 100 kilometrillos vamos a poder vernos ahí en primera fila.
Pero por supuesto que vamos, la gente te va a coger con calor en los dos sitios, ya lo verás. ¿Qué tema ponemos para terminar? ¿La entrevista
el
y
dilema,
el
dilema? Por supuesto.
El dilema, pues me parece una sensacional elección. Vamos con él.
Sí, va a haber muchos que me han escuchado durante el camino hablando de merche, hablando de tal, y cuando digan esto van al final.
A ver, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Una caña absoluta. Venga, Leo, pues muchas gracias, estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Venga, un abrazo fuerte, tío. Chao.
De la razón, buscando auxilio a su corazón. Hoy se plantea un dilema cruel: una serpiente aferrándose.
Aferrarle tanto la razón, no encuentra libre ni solución. Se echa confirma y hará con él. Como salvaje importa su fe. Yeah.
dicho, con esta bestialidad de tema, nos despedimos también del programa. Hoy 2 horas y 20 minutos de programa. Espero que lo hayas disfrutado. Hasta la próxima, Agur. Ya no cerramos nunca las 2 horas acordadas. Pero bueno, creo que ha merecido la pena. Interesante charla con Leo Jiménez. 17 de febrero, Bilbao. 25 de febrero, Donosti. No os lo perdáis. Hasta la próxima, Agur. ¡Sí!